Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de Cope Huelva, donde les hacemos llegar, como cada viernes, la actualidad de la diócesis de Huelva. Una semana especial para la diócesis porque ha presentado el proyecto de su recorrido local para dar a conocer lo que la Iglesia es capaz de hacer con ese dinero que el contribuyente voluntariamente decide marcar con el simple gesto de señalar esa X en la casilla a favor de la Iglesia, de esa casilla 105 y de otros temas relacionados con el sostenimiento de la Iglesia diocesana. Vamos a hablar en unos instantes con Juan Pedro Vireya, ecónomo de la diócesis de Huelva, que ya está aquí, al lado nuestra con nosotros. Antes de decirles que esta nave la comanda Javi González a los mandos y que como cada viernes por delante también nos trae la actualidad y lo que creemos que será actualidad, nuestro querido compañero Elías Luis. Buenas tardes, Elías.
Buenas tardes, Alejandro.
Jornada de formación para sacerdotes de nueva incorporación en el Seminario Diocesano.
Durante la jornada de este pasado martes tuvo lugar un encuentro formativo en el Seminario Diocesano María Inmaculada de Huelva, destinado a los sacerdotes recientemente incorporados a la vida pastoral de la diócesis. El encuentro, dirigido por el secretario canciller Juan Bautista Quintero, estuvo orientado a fortalecer el conocimiento institucional y pastoral de los nuevos presbíteros, así como proporcionar un espacio de acompañamiento en esta etapa inicial de su ministerio en tierras onubenses.
Huelva despedirá mayo con un rosario de antorchas en honor a la Virgen.
En el marco del cierre del mes de mayo, tradicionalmente dedicado a la Virgen María, la diócesis de Huelva invita a todos los fieles, familias y ciudadanos a participar en un emotivo acto de fe y devoción mariana. El próximo viernes 30 de mayo a las 9 de la noche tendrá lugar un rosario de antorchas que partirá desde la Plaza Niña y culminará en el Templo de la Inmaculada Concepción. Durante el recorrido, la imagen de la Inmaculada será llevada en andas por numerosos jóvenes que, acompañados por fieles de todas las edades, iluminarán las calles del centro con antorchas y el rezo fervoroso del Ave María.
El artículo recomendado pertenece al padre Teodoro López. Hoy comenzó el Concilio de Nicea.
Fray Teodoro López, de la Comunidad Franciscana de la Rábida, sobre el aniversario del Concilio de Nicea. El mismo comienza analizando que el día 20 de mayo del año 325 se celebró en la ciudad de Nicea, en la antigua provincia griega de Bitinia del Imperio Romano, hoy ciudad turca de Iznik, el que será el primero de los concilios ecuménicos de las iglesias cristianas, una reunión universal de los obispos para definir, clarificar o exponer los misterios de la fe, sobre todo cuando surgen personas que con sus explicaciones erróneas del depósito de la fe crean la división o grupos en el cuerpo unitario de la Iglesia de Cristo. Artículo que tienen disponible en la página web de la diócesis.
Es la noticia de la semana. La diócesis de Huelva presenta el recorrido local de la línea 105 por tantos.
En el marco de la actual campaña de la renta, la diócesis de Huelva ha dado a conocer el recorrido local diseñado dentro de la iniciativa Línea 105 por tantos, impulsada por la Conferencia Episcopal Española. Esta campaña, que toma su nombre de la casilla 105 del formulario de la Declaración de la Renta, tiene como objetivo mostrar de manera cercana y concreta la labor que la Iglesia realiza gracias a la libre asignación de los contribuyentes. La propuesta local, elaborada por la Comisión de Sostenimiento de la Iglesia Diocesana, ha permitido a una decena de personas conocer directamente diversos proyectos sociales y pastorales desarrollados en la provincia. Las inscripciones se llevaron a cabo a través del portal linea105portantos.es hasta el pasado 10 de abril.
Muchas gracias, Elías, por toda esta información. Ya saben, como siempre, la pueden ampliar a través de la página web de la diócesis, diocesisdehuelva.es. Hoy tenemos con nosotros a Juan Pedro Vireya, ecónomo de la diócesis de Huelva, y que nos acompaña para hablar de un tema que hemos tratado mucho, por supuesto, aquí, y aunque puede parecer o puede llegar a alguno le puede llegar a sonar muy técnico, tiene una importancia pastoral y social enorme. Es la campaña de la X a favor de la Iglesia, más conocida por el mundo diocesano, incluso por el mundo religioso español, esa famosa campaña del por tantos, ¿no? Porque al fin y al cabo, por tantos va destinado ese dinero. Y también es del recorrido local, que desde la diócesis esta misma semana se ha hecho público un proyecto, bueno, que lo puedo decir de manera personal, porque como miembro de la comisión, pues me ha parecido precioso todo el trabajo previo, todo el trabajo de la misma producción y, por supuesto, tal y como ha quedado ese vídeo, que está en las redes sociales de la diócesis, en YouTube, en todos los perfiles, tanto de Facebook, Instagram o X, ¿no? La antigua Twitter de estas redes sociales, que al fin y al cabo también nos ayudan para difundir y, sobre todo, para también mostrar esa transparencia que también forma parte de este sostenimiento de la Iglesia. Juan Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal?
Lo primero, yo he destacado y creo que he soltado una pincelada de lo que significa al fin y al cabo el por tantos, creo que ya está en la identidad de la Iglesia española, esa campaña y ese lema y esa página y ese, en fin, esa palabra, por tanto, que creo que es significativo, sobre todo en esta época en la que, bueno, pues los españoles de bien estamos realizando la campaña de la renta, ¿no?
Sí, efectivamente, Alejandro, que tal como comentas, el por tanto ya se convierte casi en una marca, ¿no? Una marca de la labor de la Iglesia que trabaja para tantas personas, ¿no? Por tantos que se benefician de lo que hace la Iglesia. Un beneficio que no es solo social, es también espiritual, de acompañamiento, de sostenimiento del patrimonio. Y bueno, dentro de lo que es esta labor que hace la Iglesia, pues obviamente requerimos de las fuentes de financiación, y una de ellas, muy importante, es lo que recibimos de los ciudadanos a través de la asignación tributaria, de la famosa casilla 105 de la declaración de la renta. Y en ese deseo de que la sociedad conozca lo que hace la Iglesia, a qué destina ese dinero, pues surge esa campaña del por tanto.
Hay siempre, Juan Pedro, muchas dudas, muchas incógnitas, con todo el tiempo que llevamos, por supuesto, y en el que intentamos explicar lo que supone marcar esa casilla, que no se le quita dinero a los ciudadanos, que no le supone un dinero extra, que no le supone... ¿Seremos algún día capaz de que sea eso tan cristalino para que los ciudadanos no piensen que se le está quitando ese dinero, sino que al fin y al cabo esa es una aportación que realizan, y de manera voluntaria totalmente, claro?
Pues mira, Alejandro, efectivamente, nunca llegaremos a que todo el mundo lo sepa, porque entre otras cosas hay personas nuevas, jóvenes, que se incorporan a la declaración de la renta y este mensaje a lo mejor no lo han escuchado nunca. Y las personas que lo han podido escuchar en su momento, pues puede ser que se les olvide también, que no lo tengan claro. Nunca está de más recordar estas cosas. Entonces, ideas clave. Podemos elegir dar una pequeña parte de nuestros impuestos a la Iglesia Católica y o a otras fines de interés social. Cuando digo podemos elegirlo, quiere decir que podemos marcar una casilla, las dos o ninguna. ¿Pagamos más si marcamos las casillas? No. Si no los marcamos, ¿qué ocurre con ese dinero? Que se lo queda el Estado para sus presupuestos generales. Es una de las pocas ocasiones en las que un ciudadano puede elegir a dónde va destinado directamente una pequeña parte de sus impuestos. Lo demás lo decide el gobierno con sus presupuestos y el Parlamento cuando los aprueba, ¿vale? Esa es una idea clave y fundamental. Por lo tanto, no pagamos más impuestos, ¿vale? Es una opción libre, ¿vale? También he de decir que la labor que hace la Iglesia Católica no es solo una labor, es una labor espiritual de mantenimiento del patrimonio, que en muchas ocasiones es un patrimonio cultural de muchas localidades y muchos sitios, sino que también es una labor social importantísima, ¿vale? Y que hay personas que, sin ser creyentes necesariamente, también marcan la casilla.
Dime.
No, simplemente recordar que el reto nuestro está no tanto en las personas que ya marcan la casilla habitualmente, sino en las personas nuevas que se incorporan a la declaración de la renta, y que ese porcentaje de personas nuevas que se incorpora es más bajo. Ojo, es más bajo, podríamos pensar que es por una desafección con la Iglesia. Parece que no es eso, porque también es más bajo en la casilla de los fines de interés social. Tiene más que ver con desconocimiento, con que no se sabe muy bien cómo rellenarlo, dónde ponerlo, se me olvida, se me pasa.
Juan Pedro, recientemente además, la Comisión de Sostenimiento de la Iglesia Diocesana aquí en Huelva tiene relativamente poco tiempo, aunque como constitución, ¿no? Como constituida es relativamente poco tiempo. Por supuesto, se lleva trabajando durante muchísimo tiempo en el sostenimiento de la Iglesia Diocesana. Y además, desde ese tan poco tiempo en el que hablo, esa breve existencia decretada por nuestro obispo, el paso ha sido tal que en las recientes jornadas del sostenimiento de la Iglesia celebrada en Madrid por la propia Conferencia Episcopal, la diócesis de Huelva ha sido protagonista.
Pues así es, efectivamente. El responsable de sostenimiento en la Iglesia de España, ¿no? José María Albalá, de la Conferencia Episcopal, nos invitó a participar en una mesa redonda sobre experiencias locales de sostenimiento, y nos invitó a contar cuál es la experiencia en Huelva. Él estuvo visitándonos el año pasado, a finales del curso pasado, a inicios del curso presente, perdón, y nos estuvo contando primero a todo lo que es el presbiterio de la diócesis, y luego por la tarde a los consejos de economía de las parroquias y a voluntarios y demás, y la verdad es que dejó su huella y marcó esa visita. A partir de ahí, pues nos ha hecho. Él también se quedó impregnado de las experiencias que estábamos teniendo por aquí y nos pidió que colaboráramos, que participáramos en la mesa redonda. Yo creo que ha sido muy buena con otras dos diócesis, una la de Vitoria y otra del norte, no recuerdo ahora, es donde contamos nuestras experiencias, entre otras. Pues el salto, supongo que me lo ibas a preguntar ahora, el salto que hemos al vacío de lanzarnos a hacer el vídeo ese que has presentado al principio, ¿no? De la campaña de la línea, por tanto.
Un vídeo que, bueno, lo puedo introducir, evidentemente, como miembro, como decía también en la introducción de esa comisión, que nace de la Conferencia Episcopal, si lo habrán visto ustedes incluso en los medios de comunicación nacionales. Es un recorrido que le han hecho ese guiño a una línea de autobús, la línea 105, en la que pues la Conferencia Episcopal nos ha invitado al resto de diócesis a participar a modo local, como es evidente, ¿no? Y Juan Pedro, yo creo que entre todos los proyectos que tiene la diócesis de Huelva, el hacer un recorrido local, por lo vivido y por lo trabajado, no solo se debe quedar, o a percepción propia, por supuesto, de este que está hablando, no se debe quedar en el mero hecho del vídeo del por tanto. Creo que la Iglesia tiene mucho que contar y esto puede abrir una puerta a que sea una idea, ¿por qué no?, a realizar, o a lo largo del año, incluso una vez al año, de personas voluntarias que se puedan apuntar a hacer un recorrido local de conocer lo que realmente es la diócesis de Huelva, que no solo son, pues, eso que hemos hablado, ¿no?, del ámbito pastoral, del ámbito espiritual, sino que hay mucho social detrás y que al fin y al cabo lo han encontrado en este recorrido local, ¿no?
Sí, efectivamente. Ese reto de dar a conocer lo que hacemos está sobre la mesa. Es verdad que muchas veces la Iglesia actúa también un poco con, bueno, lo que haga tu mano derecha, que lo que haga tu mano Correcto. Izquierda no lo sepa la derecha y viceversa, pero es cierto que para poder explicar a la sociedad, oye, queremos tu apoyo, pues tenemos que mostrar lo que hacemos. Y aquí en Huelva pues hemos mostrado unos cuantos proyectos, algunos de ellos sociales, algunos que no de carácter más de acompañamiento. Y bueno, tú que has estado en la visita habrás comprobado lo impresionante que es el conocer de primera mano esas experiencias, esos proyectos tan impactantes, ¿no?, que redundan en positivo para tanta gente y que la experiencia que tienen en la nacional, tanto en otras diócesis, es que los que participan se sorprenden muchísimo.
Totalmente.
Una sorpresa absoluta, incluso estando cerca y próximo. Totalmente. Incluso yo mismo, que soy ecónomo diocesano, hay proyectos que no termino de conocer todavía, porque hay mucho que mostrar. Totalmente. Desde un proyecto de Cáritas que acompañe, que da desayunos, ducha y cobijo a personas que sin hogar durante la mañana para que puedan estar aseados, tengan un sitio donde acompañarlos, donde poder charlar, compartir e incluso iniciar un proceso de reinserción, hasta el proyecto del Centro de Escucha San Camilo, donde se atiende a las personas que tienen sufrimiento personal por alguna razón, una pérdida, y ahí se les hace un acompañamiento y un seguimiento a lo que sería hoy día un psicólogo, pero con un carácter más también espiritual. Bueno, cosas que realmente te ponen los vellos de punta cuando las conoces directamente, ¿no?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Juan Pedro Virella, ecónomo diocesano, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros,
gracias,
comentarnos
a vosotros
y aclararnos todo esto, que al fin y al cabo no está de más, como decíamos, ¿no? Seguir informando y seguir concienciando de que la Iglesia no es solo, que lo es, ese ámbito pastoral y ese ámbito espiritual, sino que hay mucho detrás y con ese simple gesto de marcar la X a favor de la Iglesia, pues, creo que se ayuda a muchas personas. Totalmente. Muchas gracias, Juan Pedro.
Muchas gracias. Hasta otra.
Nos damos ahora una vuelta por la calle Concepción de Huelva Capital, porque desde la céntrica librería Belva, la hermana Pilar González nos trae, como siempre, una recomendación literaria. Hola, Pilar.
Hola a todos. Con gran alegría quiero presentaros hoy un libro que me está encantando leerlo, que se llama María y España en el siglo XX. Y el autor nos propone un recorrido histórico por la Mariología española del siglo XX. Él dice que nos lo hace coincidir con tres etapas bien diferenciadas que hay dentro de la Iglesia y de la sociedad en este siglo XX, y en el que la Mariología también va teniendo sus cambios. Empieza este primer momento hasta el momento de la República y de la persecución religiosa en España. Y ahí dice que hay un despertar mariano, le llama el siglo de María, y eso se fomenta, ese despertar mariano, con el congresos nacionales e internacionales de María. Nos habla más que este es una religiosidad popular la que va despertando la devoción a María, ¿vale? En la segunda, en el segundo capítulo nos va a hablar en ese tiempo de la persecución religiosa de la República, que a pesar de toda la persecución contra la Iglesia, ese fervor mariano ha hecho que se mantenga y se multiplique. Y ahí están todos los congresos marianos, como el de Zaragoza del 1940, o también todas las apariciones que hay tanto de Lourdes, del Pilar, que Pío XII decía en su tiempo que no importa el nombre que le demos, al fin es el mundo entero el que tiene esta devoción a la Virgen María. Y después tenemos la última parte, que es desde que termina la República hasta después del Concilio. Ahí hay una mariología muy importante en el que vamos a descubrir a María ya visto desde el punto de vista bíblico, eclesial. Recordad que en el Vaticano II es cuando van a decir que María es madre de la Iglesia, ¿vale? Es muy bonita toda la historia que nos cuenta. Me gustaría que lo fuerais leyendo porque hace un recorrido precioso por toda la devoción mariana, cómo ha ido como progresando en su estudio bíblico, eclesial, teológico sobre María. Os animo, os va a aumentar ese cariño por la Virgen. María y España en el siglo XX.
Muchas gracias, hermana, por esta colaboración que siempre nos presta. Para nosotros es ya de turno de mirar hacia Cáritas Diocesana de Huelva porque está muy vinculada con la cuestión que vimos en nuestra provincia con la ruta migratoria en el ámbito laboral con el que tienen que trabajar junto a Cáritas de Marruecos. Bien lo sabe nuestra compañera Peña Monje, que ya está con nosotros. Hola, Peña, buenas tardes.
El empleo agrícola en España es una opción para muchas personas migrantes que llegan en busca de una oportunidad laboral en nuestro país. Pero claro, sin embargo, tenemos también que mencionar que este tipo de empleo, por ejemplo, pues también genera mucha temporalidad por el tema de las campañas y también hay en muchas ocasiones falta de condiciones dignas. Esto ha hecho que muchas de estas personas vivan en una constante incertidumbre llena en muchos casos de una precariedad palpable. Lo vemos en nuestra propia ciudad con los asentamientos chabolistas en los distintos pueblos de la provincia donde malviven cientos de personas migrantes sin agua y sin luz. Y bueno, y hoy, como ya también has adelantado, Alejandro, queremos brindar un poco de luz porque queremos hablar de un proyecto en el que Cáritas y otras organizaciones estamos trabajando para transformar ese empleo agrícola en una oportunidad, ahora sí, mucho más segura, mucho más estable para quienes llegan en búsqueda de un futuro digno. La iniciativa forma parte de un esfuerzo dentro del Foro de Comercio Ético donde asociaciones, empresas, productores colaboran para garantizar condiciones adecuadas de empleo y también de vivienda en toda la cadena de producción. Y el proyecto, nació el año pasado con el propósito de evitar que una vez finalizada la temporada en Huelva de la campaña agrícola, pues las personas temporeras tengan que regresar a un asentamiento o embarcarse en la incertidumbre de la búsqueda de empleo. Lo que intentamos con este proyecto es trabajar con empresas agrícolas en distintas partes de España, no solo en Huelva, para que las personas puedan ir enlazando contratos estables y a la misma vez también nos aseguramos de que estas mismas empresas les brinden un alojamiento digno. Chonchi Martín es técnica de empleo de Cáritas Diocesana de Huelva y nos va a contar un poquito más sobre este proyecto.
Además del empleo, el acompañamiento legal juega un papel fundamental. Muchos trabajadores enfrentan problemas administrativos y de documentación y les ayudamos con trámites como el empadronamiento o la solicitud de arraigo. El impacto de esta iniciativa va más allá de la seguridad laboral. Para los trabajadores supone una oportunidad de estabilidad y una mejora en su calidad de vida. Queremos que estas personas no tengan que volver a vivir en condiciones precarias cuando acaba la campaña, sino que puedan encadenar empleo de manera formal y protegida.
Y además un reportaje, Peña, que lo hemos podido ver en la web de la RAEM, con tu propio puño y letra. Cuéntanos un poco más, ¿qué es esta RAEM, Peña?
Bueno, la RAE, estas siglas significan Red de África y Europa para la Movilidad Humana. Y es una iniciativa que tiene como principio la dignidad, la solidaridad, la justicia entre todas las personas, independientemente de su origen o religión. Es una red que tiene sus raíces en muchos países de África Occidental, África del Norte y Europa del Sur. Son 11 los miembros, incluyendo a Cáritas Española. Es también un enlace con las Cáritas de todos estos países. Y nos esforzamos por responder incondicionalmente a todas todas las necesidades que viven las personas en situación de movilidad, como son las necesidades sociales, sanitarias, educativas, psicológicas. Y bueno, Alejandro, antes de terminar, una de las cosas más importantes que quiero destacar de este trabajo es el trabajo en red, porque los miembros de la RAE comparten sus experiencias, comparten conocimientos sobre distintos aspectos de la movilidad humana, y en definitiva, al final lo que se quiere con esta red es contribuir a la promoción de una visión mucho más respetuosa y mucho más fraternal de lo que significa la movilidad humana y las personas migrantes.
Y que además, por supuesto, bien lo trabajamos y bien lo conocemos, como hemos escuchado desde Caritas Diocesana de Huelva, en nuestra propia provincia, con estas personas que tienen que emigrar, como bien sabemos, a nuestra provincia con ese trabajo agrícola que nos ha comentado Peña. Peña, como siempre, más que agradecido porque estés con nosotros y nos escuchamos el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene, Alejandro, mil gracias.
Y por último, y no por ello menos importante, la agenda de los próximos días o incluso horas, que podemos decir, que nos trae también Elías Luis.
Esta misma tarde, Alejandro, la Hermandad Obrera de Acción Católica de Huelva convoca a toda la comunidad diocesana a participar en la celebración de su Día Diocesano, que tendrá lugar hoy a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Iglesia. Bajo el lema Reaprender a ser comunidad, esta jornada pretende ser un espacio de convivencia fraterna, oración y diálogo abierto a todas las personas comprometidas con la fe y el mundo obrero.
Gracias, Elías. Gracias a Juan Pedro, gracias por supuesto a la hermana Pilar y a Peña y a todos ustedes por estar al otro lado de la radio. Que disfruten del fin de semana y nosotros nos escuchamos de nuevo el viernes que viene.